Entonces, bueno, vamos a iniciar nuestro estudio bíblico. Antes de comenzar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, sistema operativo para la familia real, hacer uso de la provisión divina de la confesión, si es necesario, y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por esta información acerca del porvenir. Te pedimos que todo quede grabado en nuestros corazones para la gloria de Cristo Jesús, Señor nuestro. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el estudio del libro de Apocalipsis y estamos en Apocalipsis capítulo 15. Les voy a leer hasta el versículo 8, que es uno de los segmentos de este capítulo. Y nos dice, y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, siete ángeles que tenían siete plagas, las últimas porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Y vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, que a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las Naciones, oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Y se la puso en el próximo. Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Está hablando aquí del Padre, ¿verdad? En estos momentos que está sentado a la diestra. En el versículo 5 después dice, después de estas cosas miré y se abrió en el templo el tabernáculo del testimonio en el cielo y salieron del templo siete ángeles que tenían siete plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas del furor de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las siete plagas de los siete ángeles. Estas son las últimas plagas, fíjense que ahora le llama plaga en vez de juicios, y de eso vamos a hablar en un momento. Pero aquí estamos viendo cómo el Señor va a llevar a cabo pues esta misión de dejarle saber. Ustedes saben que toda la Biblia tiene que ver con el Señor Jesucristo. Todos los libros de la Biblia apuntan al Señor Jesucristo. Y ahora es la consumación de los tiempos en la cual el Señor Jesucristo va a gobernar la faz de la tierra para demostrarle a Satanás la justicia y el amor y la rectitud de Dios. Básicamente de eso se trata. Y por eso él va a desmantelar pues el sistema cósmico de Satanás en el transcurso de la tribulación. Y con estas últimas siete copas es que lo va a lograr hacer. Y claro está, después va a atar a Satanás por un periodo de 1000 años, y en ese periodo de 1000 años Satanás gobierna la faz de la tierra y va a demostrar que aún en un lugar con un ambiente medio perfecto, con todas las leyes perfectas, sin el influjo de Satanás en la faz de la tierra, el ser humano a través de su naturaleza pecaminosa va a desobedecer a Dios y va a errar. O sea que de esa manera demostrando pues el libre albedrío del individuo y que el ser humano puede escoger ¿a quién va a servir? Si va a servir a Dios, si va a servir al sistema cósmico de Satanás. Y de esa manera, Dios pues juzga a Satanás. Entonces, el primer versículo que estamos estudiando es el número 15. Y dice lo siguiente. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable. Y siete ángeles que tenían las siete últimas plagas. Fíjense que nos habla de las últimas plagas. Con las cuales la ira de Dios es consumada. Entonces, aquí la palabra que... Las dos palabras que estamos estudiando es grande y admirable, y en el griego, ustedes pueden verlo subrayado, mega kai thaumaston, thaumaston, o thaumaston, el acento está en la O final. Y claro está, la palabra, la señal es los siete ángeles que portaban pues las últimas siete plagas, es la que nosotros vamos a ver. Y la palabra traducida admirable en el griego es thaumaston, que tiene la idea de hacer algo que está más allá de lo normal, algo que es digno de admiración, algo que no es común, algo que al verlo pues domina los sentidos por su poder visual. Y tiene que ver pues con la majestad de la justicia de Dios, que es reflejada. La justicia de Dios y la rectitud de Dios son parte de su esencia, parte de sus atributos. Y eso es muy importante porque es aquí donde él va a demostrar, pues ya lo demostró en el Señor Jesucristo en la cruz, ahora lo va a demostrar con los incrédulos al final del tiempo. Entonces, tiene que ver con la majestad de la justicia de Dios y ese poder está siendo demostrado pues con estos juicios finales sobre el mal, siendo el mal el sistema cósmico de Satanás y su organización y todo lo que él opera. Si ustedes se pueden recordar, entonces en el capítulo 8 de Apocalipsis, cuando en el contexto habla del séptimo juicio de los sellos, hubo silencio en el cielo como por media hora. ¿Se recuerdan que nosotros estudiamos eso? Y claro que estos ángeles se quedaron pasmados a ver lo que iba a suceder, y el mundo pues entero. Cuando los testigos celestiales vieron lo que Dios iba a hacer en la faz de la tierra, ellos se quedaron pasmados sin hablar por media hora. Y esto es inherentemente pues lo que tenemos en esta palabra. Esta palabra entraña el significado que les acabo de decir. Entonces esta señal es la última manifestación y conlleva pues esta abrumadora revelación que deja perplejos los sentidos. Este es, ya las oportunidades se acabaron, en otras palabras. Ya los que se iban a salvar se van a salvar, y los que no pues van a perecer horriblemente en el transcurso de la segunda parte de la mitad de la tribulación. Pero también van a morir los santos, martirizados, los que no van a doblar su rodilla, ni van a marcarse con el número de la bestia, ni van a acceder pues a las exigencias de la bestia. Otra cosa interesante es que estos siete ángeles aparecen siete veces más como grupo, y en este capítulo se mencionan cuatro veces, y al finalizar la clase anterior también les dije que fuera de este capítulo son mencionados en Apocalipsis 16:1, que lo vamos a ver, en Apocalipsis 17:1, en Apocalipsis 21:9. Y eso nos deja saber que esto se va a completar. Siete ángeles, siete habla pues del número de cuando se completan las cosas. Entonces, este enfatiza el papel que tienen ellos como agentes intermediarios de la justicia de Dios. Y en eso concluimos la semana pasada, y ahora lo que vamos a hacer es, en adelanto, vamos a ver estas siete últimas plagas que están subrayadas en el próximo versículo. Siete ángeles que tenían las siete últimas plagas. Entonces, en esta porción, primero que todo, cuando se habla de plegas epta tas escatas, estas palabras que ustedes ven aquí abajo, cuatro palabras, permítanme ponérselas, aquí está. Plegas epta, que quiere decir siete, escatas, que quiere decir pues las últimas. De ahí nosotros sacamos la palabra escatología para el estudio de las últimas cosas, de lo último que va a suceder en la historia. Entonces, en esta porción no nos habla de siete juicios. Nos ha venido hablando de siete juicios, pero ahora nos habla de siete plagas. Y la palabra plagas fue algo que el apóstol utilizó en Apocalipsis 9:20, con los primeros juicios sellados, y a los juicios de la trompeta también les llamó plagas. O sea que fíjense que el uso de estas palabras está vinculada con el juicio, y son intercambiables. Y el motivo por el cual habla de plagas es para traer nuestra memoria, ¿a dónde? Cuando ustedes oyen la plaga, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Con referencia al pueblo de Israel, ¿qué trae a la memoria? Egipto, ¿verdad? Las 10 plagas de Egipto. ¿Por qué? Recuérdense que rescata a nuestro Señor Jesucristo al pueblo de Israel en ese entonces, y va a rescatar de nuevo al pueblo de Israel en el periodo de la tribulación. O sea que, especialmente en la segunda parte del periodo de la tribulación. Y ellos tienen que saber, porque esto es dirigido a los judíos. O sea que ellos tienen que saber de qué se trata, y por eso él está utilizando estas palabras. La palabra plaga en el griego es esta que ven aquí. Plegas. P-L-E-G-A-S, o sea, pi, lema, eta, gamma, alfa y sigma, que son las últimas, que son estas letras que les estoy leyendo en español. Es una P, una L, una E, una G, una A y una S, plegas. Entonces, esa palabra plaga se utiliza a Dios pues en la Escritura como sinónimo de los juicios de Dios. Y es una palabra que proporciona la imaginería que nos hace recordar, y nuestra mente se remonta, pues, fíjense que está hablando con los judíos y ellos estaban completamente familiarizados con lo que pasó con las plagas de Egipto. Ellos eso se los enseñan a los niños todos los días en Israel. Entonces, remonta nuestro pensamiento a las 10 plagas de Egipto. Entonces, la palabra trae en nuestras memorias a esas 10 plagas que Dios utilizó para redimir a los judíos a la esclavitud de Egipto, y que ahora está haciendo para redimir de nuevo en la parte final a los creyentes judíos. ¿Qué pasó con las familias que no marcaron los dentiles y los postes de su casa? El primogénito murió. Solamente los que tenían eso fueron los que se salvaron. Por aquí ahora la salvación va a ser entonces para ellos y no para los que no creen. Van a haber muchos judíos que también están metidos en el sistema cósmico de Satanás, porque siempre hay personas que se aferran pues al sistema que tiene Satanás, y en este caso la bestia va a traer a estas personas a su campo. También todos los juicios de las copas y de la tercera copa son muy similares a las plagas que ocurrieron en Egipto. O sea que tenemos, dentro del mismo libro de Apocalipsis, tenemos una serie de eventos que fueron muy parecidos para que nosotros sepamos que aquí se está tratando del pueblo de Israel. Ahora, los juicios que hemos visto hasta el momento, y me refiero a los juicios sellados y los juicios de las trompetas, enfatizan la severidad de la ira de Dios. Pero nadie hasta el momento ha visto algo que se pueda comparar con lo que está preparado para esta última serie de plagas, que son las copas. O sea que esto es lo más candente, si lo podemos poner de esa manera. Estas son las últimas, la palabra es catas, que de paso, pues como les dije, de ahí sacamos la palabra escatología en el español, el estudio de las últimas cosas. Esas plagas van a traer todos los juicios de Dios a su conclusión. O sea que ahí finaliza él entonces, básicamente lo que Dios va a hacer, va a eliminar el sistema cósmico de Satanás. Va a desmantelar el sistema y va a quitar todas las referencias a ese sistema. No va a quedar absolutamente nada del sistema cósmico de Satanás, del bien humano y todas las cosas que él propone. La filosofía, el bien humano, las religiones, todo eso se va a acabar. Entonces, en Apocalipsis 15:1 continúa diciéndonos, y esta se la quiero comparar con esto, con las cuales la ira de Dios es consumada, ¿verdad? Con las cuales la ira de Dios es consumada, y aquí tenemos entonces, oti en autais, el teste, o thumos tuteos. Thumos tuteo es la ira de Dios. Esta palabra de aquí, thumos tuteo, es la ira de Dios. Pero aquí les voy a enseñar algo muy interesante, porque aquí ya no está utilizando la palabra orge, orge, que es ira. Esa es la palabra que ha estado utilizando hasta el momento, pero ahora en el griego cambia la palabra con las últimas copas. ¿Por qué lo hace? Entonces, primero la palabra eteleste, que viene de teleo, se encuentra en el aoristo pasivo indicativo y está bien traducido aquí en la Reina Valera, significa completar o traer algo a su conclusión. En este caso, se está puesta la palabra consumada, consumada. Y esa palabra está, claro, en el orden que la encontramos aquí, es en la cuarta palabra. Entonces, todo esto nos deja saber a nosotros lo importante de lo que tenemos aquí. Una forma de esa palabra fue la que Jesús utilizó en la cruz cuando terminó su obra. Él utilizó la palabra tetelestai, terminado está, la misma palabra de teleo, pero aquí está en el aoristo. O sea que aquí concluido está, terminado está, la obra de nuestro Señor había concluido. Y con esto que va a pasar aquí también va a concluir la ira del Señor, básicamente. La ira de Dios es la traducción de la palabra thumos o thumos, que es la que tenemos aquí, thumos, T-H-U-M-O-S, thumos. Y esta palabra, aquí es donde yo les quiero dar la pequeña explicación. Cuando se trata de la severidad objetiva de la justicia de Dios, la Biblia utiliza la palabra orge. Fíjense la diferencia que tiene, pero hay un motivo por cual la diferencia existe. Las dos están traducidas como la ira de Dios. Pero cuando se trata de la severidad aplicada de la justicia de Dios, utiliza la palabra thumos. O sea que, por un lado, habla de la severidad objetiva. De acuerdo a sus normas y principios, este es el grado de ira que quiere decir le aplicó toda la ley, como quien dice. Por todo el mal que habían hecho, le aplica toda la ley. Y la sentencia es thumos. Es cuando se cumple la sentencia de lo que es la rectitud de Dios, porque el barómetro final de todas las cosas es Dios, es su rectitud, su justicia. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, por eso el cambio de palabras. Y es algo interesante porque hasta el capítulo 12 de Apocalipsis, la palabra griega utilizada y traducida como la ira del Cordero de Dios es orge. Interesante, ¿verdad? Antes el capítulo 12 es orge y ya después, en el capítulo 15 ya se utiliza thumos. Después del capítulo 12, pues, esta palabra thumos es la que está utilizando. Y estas dos palabras se traslapan, pues, son casi idénticas. Cuando se traslapan, les digo que se pueden ser usadas intercambiables, siempre y cuando la persona sepa de qué se trata. Se trata del principio, porque está hablando del principio de lo que la rectitud de Dios considera como justo, juicio justo, y thumos es la aplicación del juicio justo. Se lleva a cabo. Por ejemplo, la persona puede ser condenada a muerte. El juez dicta la sentencia, en su definición es orgue, la sentencia es pena de muerte. Pero cuando lo llevan al paredón, si lo hacen por bala, entonces lo amarran, se para el pelotón enfrente de él y thumos es cuando jala el gatillo y ejecuta la orden. Entonces por eso tenemos la palabra thumos ahora, porque ya ha llegado ya el fin. Ha llegado el momento en que se ejecuta la obra de Dios. ¿Basada en qué? En su rectitud perfecta. O sea que la rectitud perfecta de Dios es obedecida por la justicia de Dios. Y lo que la rectitud de Dios exige, la justicia de Dios ejecuta. Y eso es lo que está pasando. Cuando se trata de la ira de Dios, entonces la Biblia no está hablando de una emoción que Dios siente. no es algo emotivo que le dio una furia impresionante por el acto que hizo. Por ejemplo, a ustedes les daría una furia increíble ver que un hombre viola a una niñita de 3 años. Eso es para matar al tipo, inmediatamente te da ira. Pero aquí no está hablando de ese tipo de emoción. Aquí lo que está hablando es de la extensión de la ley. ¿Qué es lo que dicta la ley? Y la ley divina dicta que, por ejemplo, en el caso ese, la persona tiene que morir, es lógico, pero se está hablando de una forma objetiva. Objetivamente, esa es la sentencia. Entonces, Dios sabe todas las cosas simultáneamente, Él sabe toda la maldad que va a ocurrir a través de la historia humana, o sea que Dios no aprende nada nuevo porque todo lo sabe simultáneamente. Dios no puede mejorarse. ¿Sí me explico? Como nosotros. Nosotros nos podemos mejorar todos los días. Dios no se puede mejorar, porque Él lo sabe todo, Él es perfecto. Entonces, Él no tiene lugar para mejorar porque no necesita mejorarse. Y entonces a él no lo toma por sorpresa la rebeldía del hombre en el periodo de la tribulación. De ninguna manera, él ya sabía todas las cosas que iban a ocurrir. Entonces recuerden que la emoción borra el pensamiento objetivo. Motivo por el cual hay, miren, yo tenía, el pastor mío, cuando él hablaba, él fue boxeador por un tiempo, cuando estaba muy joven boxeaba, porque era muy guerrero, era muy bélico él, cuando era joven. Muy inteligente, entonces lo que él hacía con el contrincante era que lo sacaba de quicio. Le decía cosas que lo ponían furioso al otro, ¿verdad?, a su contrincante. Y lo que pasaba cuando eso ocurría era que la otra persona, por la ira, por las ganas de matarlo, el timing se le iba. No tenía la precisión cronométrica, si le podemos decir de esa manera, para pegar el golpe en el momento adecuado, por la furia. Y él quería adelantárselo porque estaba enojado. Y eso hacía que su contrincante perdiera, porque lo sacaba de su lugar. Y eso es lo que tenemos aquí, pues. El asunto es que Dios no es tomado por sorpresa, ni puede sentir esas emociones. Su tiempo es perfecto. Nada lo va a sacudir, nada lo va a conmocionar al Señor. O sea, recuerden que la emoción entonces borra el pensamiento objetivo. En este caso, hablando de Dios, sería que borrara el pensamiento de la rectitud de Dios, y eso no puede suceder. Estas frases están entonces diseñadas para comunicar la severidad de la justicia de Dios y lo duro de la sentencia. No de la sentencia, sino del acto final, pues, de llevar a cabo la sentencia. Sí lo pueden ver. Por eso es importante conocer la palabra tumos, porque ya se está ejecutando. Entonces, la palabra orge habla de la severidad objetiva de la justicia de Dios en contra de los transgresores, y después la palabra tumos la contempla porque nos habla de su aplicación. Se está aplicando. Y aquí vemos escrita la pena por la transgresión. Es fuerte, es terrible, dura, es sangrienta. Esa es la aplicación. La aplicación es que va a destruir total y completamente a los moradores de la tierra. Va a destruir al sistema cósmico de Satanás. También lleva a cabo la sentencia en contra de los ángeles. No solamente en contra de Satanás y su organización, sino en contra de los ángeles caídos, en contra de y de todas las personas que han rechazado el amor de Dios, han rechazado la justicia de Dios, han rechazado la gracia de Dios y han elegido irse con Satanás. Entonces, esa es la aplicación. Les doy un ejemplo, porque yo creo que esto lo tengan bien, porque la vamos a ver una y otra vez. Entonces, tenemos que tener, porque fíjense, en el español no sale correcto. Simplemente la vemos como ira. Y lo que pasa es que nosotros, lo primero que viene a nuestra mente es que la palabra ira tiene que ver con una emoción. Una emoción de deseos de venganza y de destrucción inmediata. ¿Basada en qué? Basada en que tú me pusiste furioso. Es como hace poquito hubo una pelea en un high school y mataron a una persona. Se formó como 50 personas y el tipo le tiró un tubo en el carro, le rompió y agarró el carro y fráquete, se lo echó arriba y total que lo mató. Por la furia que tenía. Eso es ira, pero es ira sin fundamento, es ira que fue a las emociones. Cuando la palabra habla de la ira de Dios, Dios no puede pecar. Está hablando de la extensión, depende de la palabra que utilice, si es orge o si es thumos, de primero, de las normas de Dios basadas en su rectitud o basadas en su ejecución, conocida como thume, entonces. Pero es la ejecución de las normas divinas, la ejecución de la rectitud perfecta de Dios, que de paso es incambiable. Entonces tenemos todo eso, tenemos que ver todo eso del lugar apropiado para no confundirnos, porque hay personas que leen eso y dicen, bueno, Dios peca porque le da ira. Es enojo, enojo es pecado. Si tú te enojas, estás pecando, perdiste los estribos. Pero de eso no se trata, solamente que está traducida de esa manera. Entonces, les doy el ejemplo de Apocalipsis 14:10. Él también beberá el vino del furor de Dios. Ahí la palabra es zumos, que está preparado puro en el cáliz de su ira. ¿Se dan cuenta? Dos palabras se utiliza aquí en el versículo 14 y tiene las dos palabras, uno del furor, que a veces es traducido ira, y el otro es ira, orgue. Y será atormentado con fuego de azufre delante de todos los santos ángeles en la presencia del Cordero. La ira, preparar el puro del cáliz de su ira, esta persona se lo va a tomar. se va a tomar, o sea, se va a ejecutar, la sentencia divina se ejecuta, en otras palabras. De paso, de la sentencia divina nadie se escapa. Es imposible escaparse de la sentencia divina. El hombre no puede escaparse porque eso lo hace Dios. Entonces, está a la merced de Dios. Pero ya resulta que la merced de Dios se ha acabado porque le ha dado Dios tanto tiempo a la raza humana para que se arrepienta, que ya llega el final y ya se acabó el tiempo. Ya no hay más, ahora tienes que pasar por el recto juicio y la ejecución del mismo del Señor. Bueno, entonces, este versículo 10 habla de la persona que adora a la bestia. Aquí está diciendo el versículo 10. Él también verá del vino del furor de Dios. El vino del furor de Dios habla de la persona que adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de la bestia en su frente o en su mano. O sea que se refiere al incrédulo, al morador de la tierra, ya sea judío o gentil. Puede ser de los dos. No solamente los judíos van a creer y se van a escapar. Los judíos positivos salen de ahí. Los que no son, se quedan. Pero van a haber muchos que se quedan, que son positivos, pero que pelean. Entonces, o sea que se refiere al incrédulo, al morador de la tierra. ¿Y qué es lo que hace este individuo? Se toma la ira de Dios. O sea, se está ejecutando entonces y se está aplicando el juicio al individuo. Y después vemos que dice en el cuerno de su ira y en el puro cáliz de su ira. Y esta persona entonces va a llevar a cabo, esto representa la ira de Dios contemplada desde el punto de vista de la sentencia. Orge es la sentencia, entonces, y thumos es, la sentencia es orge, y thumos es ¿qué? La ejecución. Tengan esas dos palabras en mente. Orge es la sentencia, thumos es la ejecución. La sentencia está de acuerdo a las normas y los principios perfectos de Dios y su rectitud. Y la sentencia se lleva a cabo basada en la justicia de Dios. La justicia de Dios se ejecuta a la perfección y está utilizando a estos ángeles para ejecutar su justicia. Entonces, en Apocalipsis 14:19, también vemos algo interesante. Miren lo que nos dice. Estoy dándole estos ejemplos para que tengan esto con claridad en la mente. Es más, si lo quieren escribir para que sepan la diferencia de estas palabras, porque en el español no las pueden ver. En el español no pueden discernir la diferencia que existe entre una palabra y la otra. Pero en el griego sí. Y por eso pues necesita esta explicación adicional. Dice en Apocalipsis 14:19, que fue el capítulo anterior que nosotros estudiamos, el ángel blandió su voz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. Cuando dice los echó en el gran lagar del furor de Dios, está utilizando la palabra thumos. ¿Por qué? Los ejecutó, ahí están ejecutados ya. Ellos fueron juzgados. La máxima extensión de la ley se fue aplicada a ellos con la orgue de Dios. La orgue de Dios y thumos es la aplicación entonces de esa sentencia. Es interesante entonces que la palabra thumos, o sea, del furor de Dios, no es utilizada sino hasta la segunda mitad de la tribulación. Es algo maravilloso porque cuando vemos la aplicación completa del juicio de Dios sobre la tierra es cuando vemos la palabra thumos. Entonces, al inicio del libro, sí vimos la palabra orgue en el sexto juicio sellado, cuando cae una lluvia de asteroides pues y azota a todas las personas de la tierra y a los reyes, a los principales dirigentes, a los generales, y todo se mete pues en las cuevas para esconderse. Eso es lo que va a pasar. Yo les estuve comentando a ustedes también de que viendo esta, ¿cómo se dice? Una serie de televisión acerca de la Segunda Guerra Mundial con Hitler, y cómo Hitler tenía preparado dentro de las montañas, no solamente eran lugares específicos, pero yo les comenté que las paredes de concreto eran de aquí a allá, de este tamaño, y el techo de concreto era concreto reforzado con cavidades adicionales de aire para que no destruyera la segunda, y eran de este tamaño, puro concreto reforzado con varilla de 1 o 2 pulgadas de grueso. Y claro, eran antibombas, porque en esa época no tenían cómo destruir eso. Y además de eso, tenían fábricas dentro de las montañas. Ellos son los alemanes fueron los que inventaron el cohete, ¿verdad? Y inventaron una serie de armamentos bélicos extraordinarios. Por ejemplo, los cohetes que van a la luna fueron inventados por los alemanes y se trajeron a los alemanes, a los científicos alemanes para que continuaran sus estudios aquí. Y de ahí salió pues lo que ellos hicieron en los Estados Unidos. Pero fue con la ayuda de Satanás que este Hitler pues logra hacer lo que hace. De todas maneras, fíjense lo que nos dice en este versículo de Apocalipsis. Se encuentra en Apocalipsis 6:16. Y decían, a los montes y a las peñas caen sobre nosotros y escóndenos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. De la ira del Cordero, lo que les quiero enseñar, pero también les estoy enseñando cómo va a suceder. Ya tenemos, históricamente tenemos que las personas sí se esconden. Se esconden. Cuando ustedes oyeron de las guerras que se hicieron contra los musulmanes, también se metían en las cuevas. Lo que pasa es que los Estados Unidos tienen unas bombas especiales que bajan 200 pies y detonan abajo. Pasan por roca y detonan. Entonces, el que está sentado entonces en el trono del Padre y de la ira del Cordero, aquí la palabra que se utiliza es orge. Esta es la pena objetiva que viene de la rectitud de Dios. Se les ha atribuido por el rechazo a Cristo, pues. Bien, en el próximo versículo, que es el 17, podemos ver lo que nos dice. Dice, porque ha llegado el gran día de su ira. El gran día de su ira. ¿Y quién podrá sostenerse? Entonces, cuando habla del día de su ira, es el día del juicio del Señor. Los está juzgando. Es el juicio de Él que se ha formulado en el cielo. Y por eso ustedes ven salir del trono del cielo a los ángeles. Porque se dicta el juicio y los ángeles salen a ejecutarlo. Se dicta el juicio y salen los ángeles a ejecutarlo. Ya lo hemos visto varias veces. De manera que esto contempla pues el juicio de Dios desde el punto de vista de la sentencia misma. De nuevo, ¿qué quiere decir orgue entonces? ¿Y qué quiere decir zumos? La ejecución de la sentencia. Entonces, y las dos están traducidas iras. Iras del Señor o la furia del Señor, o están traducidas de una manera similar. Pero la diferencia es grande, como ustedes pueden ver. Ahora, en Apocalipsis 11:18 nos dice, las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira, orgue, ha venido tu ira, bueno, tu juicio, y el templo de juzgar a los muertos y de dar a su galardón a tus siervos y los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, tanto los pequeños como los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Primero es el juicio, después viene la destrucción, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esto pues se relaciona a un conocimiento básico de la esencia de Dios. Porque aquí tiene que haber una norma o un estandarte por medio del cual Dios ejecuta su ira, que viene siendo la máxima extensión del uso de su ley. La ley la propone Dios. Dios es el que hace todas las cosas y Él hace leyes enteramente justas. Entonces, es la ejecución de esa ley justa. Y para ver esto, entonces, tenemos que ver y tenemos que conocer lo que es la esencia de Dios, los atributos divinos. Y los atributos divinos los tiene tanto el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo. Pero aquí vamos a hablar específicamente del Padre. Ahora les voy a poner esto aquí en la diapositiva, que tiene que ver con los tres. ¿Okay? La esencia de Dios está compuesta de sus atributos. Tanto el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo tienen los atributos de soberanía, amor, justicia, rectitud, vida eterna, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, inmutabilidad y veracidad. Ahora les voy a decir de qué se trata todo esto, porque eso es lo que distingue a Dios de todos los demás seres creados. Él es todas estas cosas. Entonces, aquí vemos que Dios es soberano. Esto significa que Él gobierna la creación y es la autoridad final sobre toda la creación, y Él tiene sus reglas y tiene sus leyes. Y las leyes de Dios son perfectas porque vienen de la perfecta persona de Dios. O sea, Él sabe cómo es su creación, Él sabe cómo poner las leyes. El ser humano no puede cambiar esas leyes, son leyes divinas. Puede tratar de hacerlo en su confusión, su Babilonia, ¿verdad?, que trata de hacer una situación virtual como la tenemos hoy en día. Todo lo que se ve hoy en día es virtual. Todas las películas que ustedes ven en la televisión, todas las artistas que ustedes ven en la televisión hoy en día, todas, quizás haya una que no sea, todas han hecho pornografía, todas. No importa cuáles ustedes vean, no importa cuál sea su nombre, ustedes pueden saber que esas personas han hecho pornografía. Y esas son porque las venden, es más, a ellas las compran a través de esto. Cuando llegan a tener, a ganarse los millones, que ya están destruidas por dentro estas mujeres. Quiero que lo sepan, por eso se matan, se suicidan, no tienen felicidad, no pueden conseguir un hombre que las ame verdaderamente, porque están buscando las cosas de este mundo. Y de esa manera, y a esas personas son las que el pueblo norteamericano ve. Las películas que tú ves son de esas personas, son personas destruidas que están en el sistema cósmico, que para salirse allá, bueno, eso les cuesta muchísimo, se ganan una gran cantidad de dinero, son súper liberales porque no entienden las cosas de Dios, y para que ellas salgan de eso, qué difícil es que ellas salgan de eso. Entonces, y ellas, pues, esas son las personas que respaldan ciertos movimientos en los Estados Unidos del gobierno, las utiliza para todo, pues. Pero, en realidad, de verdad, son personas que están completamente divorciadas de la realidad, tienen su vida virtual, ellos se crean su propio castillo porque no pueden ver con la realidad, y, claro está, están fuera de la realidad divina. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos aquí, que Dios es la autoridad final sobre toda la creación y sus leyes son perfectas. Y nadie se escapa de sus leyes porque proviene de su justicia. Y la justicia de Dios, hablando de su rectitud, es perfecta. Y entonces, ese es el primero, que Él es soberano. Cuando vamos entonces al otro atributo que tiene, veamos el de la rectitud, que es el cuarto que tengo aquí. La rectitud representa el estandarte de su carácter. Esta es la norma de Dios. En Él mismo está el estandarte. Es el estandarte final bajo cual todas las cosas son evaluadas. ¿Cómo evalúa Dios? De acuerdo a su rectitud, su perfecta rectitud. Entonces, a nosotros nos interesa mucho aprender lo que es la rectitud divina y adaptarnos a ella. Si nosotros no nos adaptamos a la justicia de Dios, hablando de la rectitud de Dios se adapta a nosotros, o sea, ejecuta. Él va a ejecutar por medio de su justicia. Entonces, también vemos que Él es justicia, que es el tercer atributo que vemos aquí, y la justicia es la aplicación de esa rectitud o estandarte, y las dos palabras que nosotros tenemos en español, que son la rectitud y la justicia, no tienen mucha relación la una con la otra. Fíjense en esto, porque también es muy importante, porque en el griego y en el hebreo sí tienen, son inseparables. Incluso yo les he puesto a ustedes en la pantalla o en el pizarrón esto como una moneda, ¿verdad? Una moneda. Y esta moneda, por un lado, tiene la rectitud de Dios, y por el otro lado, tiene la justicia perfecta de Dios. Esos son los dos lados de la moneda. Y esa moneda está hecha en amor. Muy interesante, ¿verdad? O sea, el sobre que la cuida es el amor de Dios. Pero en el griego y en el hebreo sí son importantes y sí están vinculadas, y de la misma palabra salen las dos. Depende del contexto, nosotros sabemos de qué se está hablando. Entonces, el mismo grupo de palabras es traducida con los dos términos, con rectitud y justicia. El grupo de palabras en el griego es la siguiente. Vienen los nombres dike, dike, se los pongo aquí porque es la misma palabra. Dike es D-I-C-H-E. Dikaiosune, la otra palabra es dikaiosune. Dikaiosune tiene la misma, pero aquí es con una K, perdón, porque se cambia el dikaiosune. Dikaio, que es el verbo. O sea, todas estas palabras provienen de la misma palabra y se son traducidas, depende del contexto, como rectitud o justicia. Kaios también es la otra palabra, dikaios, todas vienen de esta misma palabra. Entonces, y es importante que nosotros nos demos cuenta de esto, porque en el griego es que está hecho el idioma, en el idioma original es que está hecha la Biblia. Y las traducciones a veces pierden debido al uso de las palabras que son traducidas. Entonces, pueden referirse a la rectitud, que es el estandarte, o a la justicia, que es la aplicación del estandarte, dependiendo de nuevo del contexto. Y en el hebreo la palabra es tzadak, así como suena, con una Q al final, tzadak, que significa ser recto, y de nuevo puede ser traducido recto o justo, y que es la aplicación de la rectitud. En los idiomas originales, entonces, estos dos conceptos siempre van juntos, nunca van separados, y es fundamental para entender pues lo que sucede en el capítulo 15. Por eso yo les estoy diciendo que por un lado Él dicta sentencia a través de su rectitud y ejecuta sentencia a través de su justicia. Entonces, lo que es tan interesante cuando uno estudia el libro de Apocalipsis es que existen tres series de juicios, y todo el libro del Apocalipsis está vinculado a esta serie de juicios. Yo les he comentado a ustedes que si ustedes saben lo que es hacer uso de la palabra se trocó, ¿verdad? Se trocó, ustedes pueden saber de qué se trata el libro de Apocalipsis. Porque se trocó tiene que ver con sellos, trompetas y copas. Y todo está vinculado a los sellos, las trompetas y las copas. Si sabe de qué se trata, sabe de qué es el libro de Apocalipsis. Con la excepción de los dos primeros, del capítulo 2 y capítulo 3, que tienen que ver con la iglesia. Y también es una evaluación, pero ya es una evaluación para los suyos, para los que están salvos, los que han sido justificados, los que han sido rectificados. Nosotros recibimos la rectitud perfecta de Dios en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, aquí estás tú, ¿verdad? Cuando crees en el Señor Jesucristo imputa en ti su propia rectitud, la rectitud perfecta de Dios. Y es basado en esa rectitud que Él te bendice. Entonces, nosotros tenemos la rectitud de Dios para hacer uso de ella. Solamente podemos hacer uso de ella cuando estamos en comunión con Dios o en la plenitud del Espíritu Santo. Si estamos en la carne, ya no estamos con la rectitud perfecta de Dios, sino con nuestra propia rectitud, haciendo uso de nuestra propia rectitud, pensando que estamos haciendo grandes cosas por Dios. Pero Dios no puede en ninguna forma utilizar lo que tú produces en la carne. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Y por otro lado dice, Dios es espíritu, y el creador ha de adorarlo en espíritu y en verdad, que es otro de los atributos divinos. Entonces, todo esto se los digo para que vaya formando en ustedes una figura mental de qué se trata todo esto. Porque lo que pasa es que, como todo el libro de la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo, ahora estamos viendo la consumación de los tiempos, en el libro de Apocalipsis. A la final, ya las oraciones de los santos van a ser contestadas, y Dios va a extirpar por completo. Ahí no queda nada. O sea, extirpa por completo el sistema cósmico de Satanás para implementar el sistema de la rectitud perfecta de Dios en el transcurso del milenio. O sea, Satanás y su organización van a estar encarcelados. El milenio no comienza con un solo incrédulo. No hay incrédulos. O sea que nadie viene con ese bagaje de la incredulidad que tenían anteriormente. Todos son creyentes. Todos han sido limpiados por la sangre del Cordero. Entonces, pero en el transcurso de el milenio, muchísimas personas, los hijos de los hijos, van a apostatar de la fe, teniendo todo. O sea, no les falta nada, nada les falta, pero como va a ser un lugar perfecto, y eso es lo que vamos a estudiar después de que terminemos lo que les estoy presentando el domingo, que es el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. En el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo va a haber la rectitud perfecta de Dios, y lo único que se admite es el matrimonio entre una persona, un hombre y una mujer. No se admite más. Y eso a alguna gente le va a gustar, a otra gente no le va a gustar. Entonces van a salirse pues de eso, pero lo que va a suceder en el transcurso del milenio es que va a haber una cantidad enorme de conocimiento de Dios, y las personas van a escoger correctamente. La mayor parte de las personas van a escoger correctamente. ¿Por qué? Porque van a esperar y va a haber una camaradería excelente. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando eran muy jovencitos, que tenían las amistades y todos pensaban de la misma manera y todos se querían, ¿ya? Así va a ser algo espectacular. Pero aún así, pues, la naturaleza pecaminosa que va a existir todavía es la que va a dañar el asunto, teniendo todo. Mira, tú le puedes dar a una persona todo, todo. ¿Ustedes creen que van a ser felices? No van a ser felices. Porque la felicidad tiene que ver con la capacidad adquirida. Si no tienes capacidad, no vas a tener felicidad. Y la capacidad da la palabra de Dios. Y aún así, pues, en el transcurso del milenio, con todo, porque va a haber todo, no va a haber guerra, no van a haber enfermedades, no van a haber hambrunas, o sea, todo el mundo va a tener todo. O sea, el ambiente medio perfecto, que es lo que ofrece el comunismo, que todos vamos a ser iguales, que cómo es posible que te estén explotando, pura mentira. Pero, a la final, ¿qué? Las personas no van a ser felices en un sistema comunista, ni van a ser felices en un sistema capitalista, ni van a ser felices en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Si transgreden las leyes de Dios, básicamente. Entonces, todo eso lo tenemos que tener. Lo que sucede, pues, y como yo les he dicho anteriormente, la persona que va conociendo al Señor va a amar al Señor. Y ese es el asunto, conocer al Señor, porque mientras más lo conocen, más los amas, más lo amas. Todo depende de qué y quién es Él, no de qué y quién eres tú. A nosotros, a medida que crecemos espiritualmente, se nos quita ¿cómo se llama? Es que te crees mucho, ¿no? La influencia, el influjo, ¿cómo se llama? Que te crees, la soberbia, la arrogancia, se te quita la arrogancia, pues. Si tenías arrogancia por alguna cosa. Sí, ostentoso, así. Que se le quita a la persona porque sabe que no depende de él. Y eso es algo muy interesante, porque no va a existir. O sea, va a haber una verdadera humildad en lo que concierne a lo que es la persona comparada con Dios. La persona se compara con Dios y va a ser humilde. Aquí el que vale es el Señor, el plan es de Él, no es mío. Entonces, todo esto pues lo vamos a ver porque es muy interesante. Entonces, la pregunta que les quiero hacer entonces es la siguiente, pues. Cuando se estudia el libro de Apocalipsis, existen esas tres series de juicios, pues, y todo el libro de Apocalipsis está vinculado a esa serie de juicios. Son los sellos, las trompetas y las copas. Y la pregunta que les quiero hacer y la que vamos a contestar en la segunda clase es, ¿qué es lo que sucede antes de cada uno de estos juicios? Eso es lo que vamos a contestar. ¿Qué es lo que sucede ante cada uno de estos juicios? Y después de eso, pues, le voy a dar más información concerniente a este maravilloso libro. Me parece que vamos a tener tiempo para llegar al capítulo, al versículo 3. Estamos en el 1, vamos a ir al 2 y vamos a ir al 3. O sea que estamos avanzando bastante rápido. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que cualquier inquietud que tengamos en nuestra mente, pues la disipes a través de tu palabra, Señor, para poder entender estas cosas de una manera diáfana, Señor, para entenderla perfectamente bien y para poder hacer uso de esta información posteriormente. Te lo pedimos para la gloria y honra de tu Dios amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico. Antes de iniciar esta porción de nuestro estudio, vamos a asegurarnos que vamos a hacer uso de la confesión de nuestros pecados si es necesario, y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por esta enorme oportunidad que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todos estos eventos del porvenir que son tan interesantes para nosotros, porque nos permiten ver tu fidelidad, Señor, cómo tu justicia se cumple al pie de la letra y cómo tú, como soberano creador, pues controlas todas las cosas. Te pedimos que todo esto sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro Apocalipsis. Estamos en el capítulo 15, versículo 1, y hemos salido de aquí, pues, nos dice: y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, y siete ángeles que tenían las siete últimas plagas, con las cuales la ira de Dios es consumada. Entonces, la palabra ira es la que estamos estudiando en estos momentos, es thumos, la pueden, bueno, se las digo, thumos. Esta palabra thumos quiere decir la ejecución de la rectitud perfecta de Dios. La rectitud perfecta es la norma, y thumos viene siendo la ejecución de la norma de Dios. Cuando habla entonces de la ira de Dios, no está hablando de una emoción como la siente un ser humano, sino que está hablando de la aplicación de las normas perfectas de Dios en su máxima extensión. Después de haberles dado un periodo de tiempo muy, pero muy prolongado de gracia, porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se predica durante el transcurso de la tribulación como nunca se había predicado. Es un periodo de tiempo que es condensado, pues, en lo que concierne a la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta los ángeles del cielo van a predicar el Evangelio. Va a ser algo bajo condiciones muy, pero muy difíciles, pero de todas maneras ese Evangelio va a ir por todas partes del mundo, y claro está, siendo esa la parte final de lo que Dios le ofrece al mundo entero para que se salve. Y notamos que mientras más les ofrece Él a los moradores de la tierra el Evangelio, más lo odian, más lo quieren destruir, más quieren eliminar a las personas que traen esta noticia. Lo ven como personas que están en sedición en contra del sistema cósmico de Satanás, en contra de la bestia, y los ven como, los tildan de, como hacen pues los sistemas tiránicos, los tildan de, ¿cómo le dice a una persona en un país comunista que no está con el régimen? Es un traidor, esa es la palabra que estaba buscando. Es un traidor, o sea, los tildan de traidores, de disidentes, de personas no gratas, de personas que no están con el sistema. Y eso es lo que va a pasar con los cristianos en el transcurso de la tribulación. Y claro está que van a sufrir mucho y van a haber muchos mártires, van a matar a muchísimas personas en el transcurso de la tribulación, pero hasta ahí llegó la justicia de Dios. Cuando Él comienza ahora a echar estas copas, estas siete copas, ya se está aplicando thumos, la palabra de Dios, la sentencia. Antes, hasta el capítulo 12, hemos visto que se utilizaba la palabra orge, que era la rectitud de Dios, o sea, la ira basada en la rectitud de Dios, que viene siendo pues las normas divinas que han sido transgredidas, y se está dictando sentencia. Aquí se aplica la sentencia. Entonces, terminamos la clase pasada y les hice la siguiente pregunta: ¿qué es lo que sucede antes de cada uno de estos juicios? Y lo que sucede es que hay una escena en el cielo donde los ángeles, los cuatro seres vivientes y los ancianos están cantándole alabanzas al Señor. Y cada una de esas alabanzas se centran en la santidad, que es la rectitud y la justicia de Dios, incluyendo su veracidad. Entonces, eso es lo que ocurre. Y la pregunta que nos debemos hacer es: ¿por qué hace eso el escritor? ¿Por qué lo pone de esa manera el apóstol Juan? Bueno, por inspiración divina está poniendo la información que le está poniendo. Pero ¿cuál es el motivo por el cual la revela de esta manera? Se debe a que estos juicios son tan severos que el hombre, bajo el punto de vista humano, dice: ¿cómo pueden ser justos estos juicios? Si son tan severos, estamos hablando de una mortandad espectacular. En los juicios previos, eran lo que estaba sucediendo que eran elementos naturales, pero ahora la persecución y lo que va a venir con este juicio va a ser directo, va a poner a estas personas bajo juicio. Entonces, lo que dice el ser humano, pues, que no tiene el punto de vista divino, es que son demasiado severos y horribles, pero lo que el Espíritu Santo nos está enseñando es que estos juicios fluyen directamente de la Corte Suprema del Cielo, y de su pureza, de su rectitud y de su justicia. Y debido a que Él es recto y es justo, Él tiene que manejar la rebelión y el pecado de esta manera. Ya Él ha permitido que la historia humana para esta época ya haya transcurrido 6,000 y pico de años, dándole la oportunidad una y otra vez, dándole el Evangelio a las personas para que se den cuenta, pero nunca llegan a tener a todas las personas dentro del campo, porque Satanás es muy astuto también y les ciega el entendimiento a las personas a través de la religión. Yo he dicho que la religión es la carta mayor de Satanás. La cristiandad no es una religión, es una relación íntima con Dios a través del Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo. Entonces, y eso fue su gracia en acción, entonces, porque Él derramó ese tipo de juicio sobre su Hijo amado a favor de toda la raza humana en la cruz. O sea que, así como lo hace por su Hijo, para salvar a la raza humana, ahora también lo va a hacer en contra de el tipo de personas que envía a su Hijo a la cruz, básicamente, las personas incrédulas. Y ahora podemos ver entonces la severidad del juicio de la tribulación, porque es similar al juicio que fue derramado sobre nuestro Señor Jesucristo en la cruz. O sea, la intensidad que Jesucristo experimentó en el transcurso de 3 horas, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, cuando pagó por la pena del pecado de toda la raza humana, nadie hasta esa fecha había experimentado ese dolor, esa pena. Y eso fue logrado como demostración del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo nacido de forma única, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dice la Escritura. Entonces, el amor de Dios presenta a su Hijo, que es su máxima expresión de amor, para que las personas a través del amor de Dios lleguen a conocerlo. Entonces, pero, y ese es el último atributo pues que tenemos aquí en la diapositiva, ese atributo que habla pues de lo que es el amor de Dios. Estoy hablando aquí del amor de Dios, el segundo atributo que tenemos aquí. ¿Sí lo pueden ver? Está tanto en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero estamos hablando en estos momentos del Padre. Entonces, ese es el próximo atributo que tenemos en la diapositiva. Ese amor no funciona separado de su justicia y su rectitud. O sea que el amor de Dios conlleva justicia y rectitud. Tiene que ser de esa forma porque está basado en las normas perfectas de Dios. Entonces, por eso se dice que nosotros vamos a venir a gobernar en la faz de la tierra en amor con vara de hierro. La vara de hierro para llevar a cabo la justicia de Dios. De hecho, si Dios no fuera recto y justo, entonces su amor no fuera nada más que sentimentalismo. El amor tiene que estar basado en normas y principios. Y si las normas y los principios son las normas y principios perfectos de Dios, ese amor perdura. ¿Sí lo pueden ver? Porque si estás aferrado al amor perfecto de Dios, que es incambiable, entonces tú puedes sostener una relación basada en el amor agape, que tiene las normas y los principios de Dios, de una forma extraordinaria. Porque es un amor que no varía, no depende de la otra persona, sino depende de ti. Y eso mantiene pues una relación extraordinaria. Porque parte del hecho de que ninguno de nosotros es perfecto. O sea, nosotros no podemos pedir perfección de la otra persona. Si todos nosotros, como decía el argentino, callate vos que tú tenés historia. Cada uno tiene su historia y tú no puedes decir que tu vida es mejor que la vida de la demás persona, porque no. Aquí el asunto es que cuando llegas a conocer a Dios, te das cuenta de que ninguno de nosotros es perfecto. Y que solamente el amor agape es el que mantiene el matrimonio, no es el amor fileo que se basa en qué y quién es la otra persona. Lo que te gusta de la otra persona. Lo que lo mantiene es esa integridad. La integridad basada en las normas y los principios de Dios, basadas en la rectitud y su justicia. Entonces, si Dios, entonces, no basara su amor en la justicia, en la rectitud, su amor no tuviera sustancia, no tuviera profundidad, no tuviera valor. Y el amor sin rectitud y sin un estándar ético no vale a nada, porque cualquier persona te puede decir que te amo. ¿Ah? ¿Cuántas mujeres no han escuchado eso? Hasta que la santa cede, ¿verdad? Y después que la santa cede, se acabó el amor. Me voy con mi canción para otro lado. O viceversa, mujer que le dice al hombre que lo ama, para sacarlo. Porque quiere después otra cosa mariposa. Entonces, o sea que no vale nada, no sostiene nada. Cualquier idiota puede decir te amo. Pueden escribir eso, cualquier idiota puede decir te amo. Pero lo que vale es qué tiene esa persona como trasfondo para que mantenga. De manera que tenemos la rectitud y la justicia de Dios funcionando junto con su amor. Para formar entonces de esta manera la fundación de la esencia completa de Dios. Entonces, esa fundación ética basada en su amor, su rectitud y su justicia, junto con la verdad absoluta, porque Dios es veracidad, y ese es otro. Aquí en la parte de abajo, ustedes pueden ver que eso es otro atributo de Dios. Veracidad quiere decir que Él no puede mentir. En Él no hay sombra de variación ni mentira. Él siempre es verdad. Todo lo que dice es verdad. No habla mentira. En Él no hay mentira. Entonces, la veracidad es la verdad absoluta. Entonces, nos permite ver el carácter de Dios. Entonces, así como Dios envió a su Hijo, basado en su rectitud y justicia y amor, y basado en la verdad para cargar con nuestros pecados, y la correspondiente pena del pecado, que es muerte espiritual, de esa manera Él demuestra su gracia en proveer la solución para el pecado de la raza humana. En amor lo hace. En los tiempos posteriores, entonces, en el periodo final de la tribulación, debido a que su gracia ha sido rechazada, ahora su rectitud, su justicia y su amor se expresan con un severo juicio sobre todo el sistema cósmico, y los que se han afiliado al mismo, rechazando el perfecto amor de Dios, rechazando la justicia y a la rectitud de Dios, y este juicio incluye a Satanás y su organización, que tiene que ver con los ángeles caídos y con todos los moradores de la tierra, que son los séquitos de Satanás. A todos ellos les va a pasar el juicio. Entonces, de acuerdo a sus atributos, nosotros podemos ver que Dios es soberano, que es amor, que es justicia, que es rectitud, y además tenemos que Él es vida eterna. Entonces aquí tenemos otro atributo de Dios, y lo pueden ver aquí, seguido a la rectitud. Dios es vida eterna. Él no tiene vida eterna. Él es vida eterna. Él es vida eterna. Y el que tiene el Hijo tiene la vida. Tiene la vida eterna. El que no tiene el Hijo no verá la vida. No verá la vida eterna. O sea que la vida eterna está en el Hijo. Y cuando habla de vida eterna es porque la persona va a estar en la presencia del Señor, va a estar con su Padre que lo ama, que lo quiere beneficiar en todo. ¿Qué pasa con el alma que rechaza a Cristo? ¿Tiene vida eterna? ¿Qué tiene? Tiene condenación eterna. O sea que Él no muere otra vez, pero parece que muriera. Vivir la vida que va a vivir, a nadie se la recomienda. ¿Por qué? Porque es condenación eterna. Que el alma es eterna. Entonces, pero vivir en el Señor es vivir enfrente de su presencia. Entonces también nuestro Señor es omnisciente, omnipresente y omnipotente, que son los próximos atributos que tiene aquí. Tenemos 10 atributos para cada miembro de la Trinidad. Y omnisciencia y omnipotencia. Entonces, en el griego, la palabra omni es ponto, ponto crator, todopoderoso, ponto crator. Crator es gobernante, poder. La palabra pan, P-A-N, quiere decir todo también. De ahí viene la palabra Pan-American. Es la misma palabra que omni en el latín. Esta palabra viene del latín, omni. Hay un hotel que se llama el Omni allá en Miami, que es grandísimo, ¿verdad? Pero el omni quiere decir que es todopoderoso. Aquí dice omnipotente. En el griego es pontocrator. Después, omnisciencia, lo sabe todo. Instantáneamente sabe todas las cosas que han habido, que van a haber, desde lo más grande hasta lo más pequeño, lo más diminuto, los subátomos, los conoce Dios a la perfección. Conoce todo porque Él es el que creó todo. Él es el que diseña los átomos para que salga una materia. Él es el que diseña la materia. Él es el que diseña los elementos. Hay elementos que son incambiables, son diseñados por Dios porque Él puso los átomos que los comprendían de cierta manera. Él los conoce todos. Él es y conoce los pensamientos del hombre, conoce todas las cosas simultáneamente, todo lo sabe simultáneamente Dios. Y también es omnipresente, o sea, está en todos los lados. No quiere decir que aquí está en este lugar, está la uña y al lado allá está el brazo. No, Él está en todos lugares todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, es omnipresente. Lo que hace Satanás es tratar de imitar estas características. ¿Cómo? Pues, ¿qué ayuda hoy en día a Satanás a imitar estas características? Hay algo especial que lo ayuda completamente. La computadora. La computadora lo ayuda a hacer. Él no es omnipotente, pero con la potencia de la computadora, Él puede sujetar cosas, puede enviar. Cuando llegue el tiempo de la solución, esto es lo que le va a dar el todo poder. ¿Es omnisciencia? ¿Tiene Satanás omnisciencia? No. Pero a través de la computadora, bueno, tienes a tu disposición, tienes una cantidad de información espectacular. Ustedes me han visto hablar en el teléfono y traducir palabras y buscar lugares, todo lo que tú quieras sale instantáneamente. Ese conocimiento no existía antes. Si tú tienes una duda, no importa sobre qué tema sea, saca tu teléfono, ve al internet y aprieta el botón del micrófono y háblale y dile, ¿qué es esto? Y él te dice, ¿qué es eso? Así de simple. Lo que tú quieras, en el idioma que tú quieras, tú le hablas y él te dice lo que es. ¿Cuál es el peso del oro? ¿Ah? ¿Cuál es el número atómico del oro? ¿Saben cuál es el número atómico del oro? No del oro que está preparado en la percha, no, del oro. Fíjense, yo se los demuestro, pues, no, se lo hago para demostrárselo nada más. Y se lo voy a decir en español. ¿Cuál es el peso atómico del oro? Salió atómico nada más. Del oro. Y a mano derecha, oro. Y le digo que vaya a buscarlo. Pesos atómicos, elementos, números y pesos atómicos, ordenados. Y aquí no solamente te dice el del oro. El número atómico del oro es 79. Está ubicado en el grupo tiene un isótopo variable, te dice todo, o sea, te dice cómo se hace, cómo está el oro y qué es lo que sucede. Fíjate lo que nos dice. Y este es el signo del oro, AU, te dice el signo del oro, el número 79, y te dice los diferentes, estos son metales que son partes, pues, de la tabla completa de elementos. Hay elementos que siempre existen en la Tierra. Amarillo metálico, te lo da como insiste, oro, AU79, serie química, metales de transición, grupo, periodo, bloque, ¡ah, carambas! Periodo de bloque, 11,6D, masa atómica, 196,966,569. Y cuatro paréntesis, U, configuración electrónica, X entre paréntesis, E, 4F al 14, 5D al 10 y 6S al 1. Estamos hablando de que, yo lo que les digo es que toda la información que tú quieras hoy en día, no importa lo que sea, y Google la tiene. Google es algo, es más, ya se hizo un verbo que es googlear, en inglés. En inglés es Google, ya es un verbo. Radio, medio, electronegatividad de 2.54 paulín, radio atómico calculado a 174 pm, radio covalente 144 pm, radio de Van der Waals 166, estado de oxidificación 3.1 anfótero, energía de ionización 809. O sea, estamos hablando de cosas que ni siquiera nosotros sabemos de qué hablan. Tiene que ser un químico, un especialista en estas cosas para saber. Cualquier cosa que tú quieras saber, te lo deja saber hoy en día la internet, y todavía no se ha desarrollado a su plenitud. Esto le va a dar a él un poder extraordinario porque él no es omnisciente. Ahora, estas cosas que nos da eso, es que para un hombre moderno, pues tú sabes que viene del internet, pero tú hablas con una persona que viene del año 1800 y tú sacas esto, ¿cuál es la cosa? Y te lo contesta. Es más, ahorita no me lo contestó hablado, pero te lo puede hacer. O el tipo que viene en los años 1800 se queda aterrado, está hablando con Dios, le está dando la información. Así fue que Dios le habló a Moisés. Tenía un teléfono, no necesitaba teléfono, Dios simplemente le hablaba directamente. ¿Sí me explico? Hoy nosotros podemos entender eso. ¿Por qué? Porque tenemos que salir de arriba, pues se está agarrando, están los hilos. O sea que, pero no es omnisciente. A pesar de la tecnología, no es omnisciente. Dios sí. Dios sabe todo simultáneamente. Todo. Sabe mucho más que Google, claro está. Pues en Google se le queda en pañales. Pero Dios lo sabe todo simultáneamente. Dios sabe cómo todas las cosas se coordinan. Dios sabe todo, 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 todo. Las permutaciones, conmutaciones, todo. Lo sabe todo. Entonces, es algo que caracteriza a Dios. Su omnisciencia, su omnipresencia. Bueno, ya nosotros sabemos que hasta las luces que han sacado hoy en día tienen esas nuevas luces de LED, pueden hacer un rastreo de las personas. Tus tarjetas de crédito te rastrean, todo te rastrean, o sea que tienes casi una omnipresencia, pero de una forma muy elemental. Dios está en todos lados, la sabe toda. Los países que buscan la tiranía quieren estar en todo. Y ponen, pues precisamente estamos hablando de eso, que en Cuba hay un sistema organizado, como lo hacían en Alemania, que te ponía una persona en el barrio y esa persona sabía todo. Tenía un grupo de personas que sabía cuándo entrabas, cuándo salías, qué traías, si traías paquete, no traías paquete, qué basura botabas, qué fue lo que dijiste, qué se te oyó, qué clase de pelea tuviste, si hablaste más del gobierno. O sea, todo eso lo saben. O sea, todo, ¿por qué? Porque quiere ser omnipresente como lo es Dios. Pero no van a poder hacerlo, porque solamente Dios puede ser. Pero se pueden acercar, pues. Lo que pasa es que en un sistema de eso es que a la persona la atemoriza. Ya vas a hablar ciertas cosas porque, oye, te están oyendo y te va mal. Que es lo mismo, yo les comenté lo que va a pasar en la China. Ya para el año 2020 van a tener un sistema que van a saber todo lo que las personas dicen. Y si tú dices algo mal del gobierno, te vas al rating, te vas al ranking. Y si te vas al ranking, no te van a dar trabajos que valen la pena. Vas a trabajar muy mal y vas a vivir muy mal y vas a vivir en los peores lugares. Entonces vas a hablar, todo el mundo va a hablar bien. Cuando, tú sabes que Cuba es un país extraordinario, chico. Yo no sé si les había dicho esto. En Cuba, cada vez que hay votación, el 100% de los ciudadanos votan a favor del presidente. ¿Ah? El único país que votan 100%. No, yo no, porque había un enfermo. Imagínense, eso es algo inverosímil. Pero bueno, de todas maneras, estamos viendo pues las cosas del punto de vista de lo que es Dios, su esencia, sus atributos. Ahora, la última vez que vimos estas cosas, pues nos dimos cuenta de que Dios en su omnisciencia sabe todo lo que va a ocurrir y prepara todas las cosas. Él sabe quién va a vivir, cuándo, por qué. Ahí viene, ¿quién fue que puso a vivir esa persona en ese momento? Dios. Que él sabe lo que iba a hacer esa persona, todo lo sabe. A Dios no le puede ganar Satanás, ni le puede ganar nadie. Y lo excelente de todo eso es que Dios nos ama. ¿Y qué clase de analogía utiliza el amor del Padre con el Hijo? un amor de verdad, verdad genuino, que tú quieres lo mejor para tus hijos, básicamente. Entonces, el próximo atributo que podemos ver entonces es ese atributo, pues, esos atributos, que nos dejan saber qué y quién es Él. De acuerdo a sus atributos, entonces nosotros podemos ver que es el soberano, es amor, es justicia, es rectitud, es omnisciencia, omnipresencia, inmutabilidad, vida eterna y veracidad. Quiero ir a la parte que dice inmutabilidad. En la inmutabilidad de Dios, eso significa que Dios es, no solamente es verdad, pero es verdad absoluta y es verdad incambiable. Todos sus atributos son incambiables. Él no puede cambiar. Su amor no cambia, su justicia no cambia, su rectitud no cambia, su soberanía no cambia, su vida eterna no cambia, su omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia no cambia, y su veracidad no cambia. Él es siempre fiel y verdadero. Y eso se debe a ese atributo de la inmutabilidad de Dios. Inmutable quiere decir incambiable. Bajo ningún sentido puede cambiar. Nada lo puede hacer cambiar. Imagínense, cuando tú tienes un Dios amoroso que tiene esas características, es el que te respalda. Lo único que tienes es pegarte a Él. Ya está, Él es el que te defiende. Entonces, y es tu Padre. O sea que, en un paquete, todo lo que Él tiene está en un paquete incambiable porque Él es inmutable. En Él no hay sombra de variación. De manera que su rectitud nunca cambia, su justicia nunca cambia, y su amor nunca cambia, y su conocimiento nunca cambia, y ninguno de sus atributos cambia. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Por eso puede decir la Biblia eso. Ahora, como el punto focal en el primer versículo nos ayuda a entender la justicia, pues, y la rectitud de Dios en lo que concierne a su ira. Ya sabemos que no se está tratando de una emoción que Él siente con la ira, que ya hasta aquí ya me llegó, porque nosotros decimos eso, ya me llenaste el cubo, me llenaste el cubo, ¿cómo dicen en México? La coronilla, me llenaste la coronilla, ya no me aguanto uno más. Bueno, no es así que funciona Dios. Dios tiene todo diseñado, todo es visto, pues, de una forma objetiva. Ahora, en el versículo 2, que es el que vamos a ver, esto va a ser ampliado en esta visión celestial. Recuérdense que esta es la visión celestial que tiene el apóstol Juan. Recuerden que el libro de Apocalipsis oscila entre el cielo y la tierra, el cielo y la tierra, el cielo y la tierra. Entonces, y es el libro más grande de adoración que existe en el Nuevo Testamento. No sé si sabían eso o no. Entonces, en el versículo 2, dice, vi algo como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los vencedores sobre la bestia. Y su imagen y el número de su nombre estaban de pie sobre el mar de vidrio, teniendo a las arpas de Dios. Vamos a ver qué significa todo esto. Comenzamos con esa primera parte que está subrayada, ¿verdad? Y lo que dice, que Idon o Talasan Ulinen, y después dice Menen Puri. Menen Puri, ese Menen Puri quiere ser Memingenen, es como mezclado, ¿verdad? Puri es fuego, mezclado con fuego. Y Talasan es el mar. Talasan. Aquí pueden ver la palabra Talasan. Si ven esta palabra de aquí, es el mar. Y este es cristalino, mezclada con purí, mezclada con fuego. Y vi. Entonces, la última vez que vimos este mar de vidrio fue en Apocalipsis capítulo 4. Ahí se encontraba, y ese mar estaba ante el trono de Dios. Y este es el mar de vidrio que separa a Dios de sus criaturas. En otras palabras, existe cierta distancia entre Dios y su trono y los cuatro seres vivientes. O sea, que son los ángeles, los ancianos y los cuatro seres vivientes. Y es algo que separa a Dios de ellos, y nos referimos a su carácter, porque Él es puro, Él es perfecto, es rectitud, es justicia, porque estas características son absolutas. De manera que ahora vemos esta misma imaginería utilizada en el versículo 2, aquí en el versículo 2 de Apocalipsis. Ahora, en la imagen del capítulo 4, fue un mar de cristal, pero en esa ocasión ese mar de cristal no estaba mezclado con fuego. Pero en este versículo sí, y eso se debe a que la imagen de fuego es una imagen de juicio. Y eso es lo que va a ocurrir en breve, pues, de manera que antes de que este juicio sea derramado, su rectitud y su justicia son puestas en vigencia, sí, y por eso, pues, se mezcla el fuego con el mar de vidrio. Entonces, después dice, y a los vencedores, yo le cambié porque ahí decía sobre la bestia, pero son los vencedores de la bestia. Es más, en el griego dice los vencedores que salen de la bestia, que salen de la opresión de la bestia, porque la bestia fue lo que los martirizó. Y eso lo pueden ver porque aquí abajo dice Kai y tus nikontas. La palabra nikontas es nikao, quiere decir vencedor. Viene la palabra nike. Hay zapatos, ¿cómo le llaman? Nike, porque de esa manera se pronuncia en inglés la i, Nike. Es Nike, vencedor, quiere decir, es palabra griega. Ek tu, y después dice ek. ¿Qué quiere decir ek? esa preposición de adentro para afuera, ¿verdad? Aquí dice, en la anterior, fíjense que estaba traducido los vencedores sobre la bestia. Así lo tradujeron, y a los vencedores sobre la bestia. Pero, en realidad, de ser los vencedores de la bestia, que salen de la bestia. Ellos vencieron a pesar de lo que les hizo la bestia. Y la palabra es ek tu feriu. Feriu. La palabra feriu es la bestia, que salen de la bestia. Ahí lo dice. Entonces, esa palabra es que tus ni contas tu feriu, que es la bestia. Ahora, ¿quiénes son estos que están, que salen de la bestia? Que los vencedores de la bestia. ¿Quiénes son los vencedores de la bestia? Los que no se dejaron marcar, es correcto. Esta es la parte interesante, porque estas personas están siguiendo las instrucciones divinas, básicamente, al igual que nosotros. De nosotros, de la edad de la iglesia, salen vencedores. Está en el capítulo 3 y 4 de Apocalipsis. Al vencedor le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi padre. Al vencedor le daré 10 naciones. Al vencedor, todo está hablando del verso del Nicao, Nike, Kaiosune. Todo está hablando de los vencedores, pero estos son los vencedores de la edad de la iglesia. Ahora está hablando de los vencedores del periodo de la tribulación, que son diferentes porque pertenecen a un segmento diferente. Entonces, ¿quiénes son los vencedores? La misma palabra griega que utiliza Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, ni contas, para describir a los creyentes maduros que vencieron en el transcurso de la iglesia. ¿Quiénes son los creyentes que vencen en el transcurso de la iglesia? Primero, tienen una característica. Primero, que conocen a Dios. Sin conocer a Dios, si conoces a Dios, tú no puedes ser vencedor, porque no sabes de qué se trata. Y no solamente entonces conocieron a Dios, sino que vencen al maligno y hacen las obras de Dios. Cuando nosotros comenzamos a conocerlo, vamos a hacer las obras de Dios porque nos sale del corazón hacerlas. Yo les he comentado que es como el árbol de, vamos a decir, de mangos. Ya los árboles están floreciendo. ¿Y qué pasa? Apenas florecen, sale la florecita, ¿verdad? Sale una florecita que te dice que va a estar cargado. Tenemos un árbol de toronja que está así, pero de flores, está por todos lados. Eso es un toronjerío que va a haber ahí. Y es una chiquitita la plantita, pero tiene toronja. Y ya da unas toronjas grandísimas, riquísimas. Esa planta está diseñada por Dios para producir toronjas. ¿Y qué es lo que le fascina? Se ven en la primavera. Estoy, dame agua, dame luz, que voy a, aquí viene la producción, ¿verdad? Nosotros vamos a producir de la misma manera, con el agua de la palabra de Dios, con la luz del sol de Dios que nos ilumina a nosotros. Entonces vamos a querer hacerlo. Yo les digo, eso va a suceder. O sea, cuando tú lo amas, eso va a suceder porque tú lo amas. La relación es íntima entre tú y Dios. Tu deseo es que la palabra de Dios sea predicada por todo el mundo, que todas las personas conozcan a Cristo Jesús. Ese va a ser tu deseo. Y cuando eso ocurra, yo les digo una cosa, se lo he dicho anteriormente, yo ni me preocupo, porque yo sé que esta iglesia se va a llenar. Cuando todos nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios, se llena. Van a salir los dones espirituales que permiten que la iglesia funcione. Aquí tenemos una persona que está haciendo, pues está enseñándole a los jóvenes en inglés, en estos momentos, que ya va a venir a más a menudo y va a traer más personas para enseñarle a nuestros jóvenes en inglés, porque nuestros jóvenes no quieren oír el español. Pero no importa que lo oigan en inglés o en español, el asunto es que lo oigan. Que lo oigan, porque ellos tienen que crecer y tienen que ser protegidos por el Todopoderoso también. Entonces, tenemos cosas que son muy, pero muy interesantes. Todos vienen a través de ese conocimiento de Dios, y eso es lo que producen los nicaos, ¿verdad? Los nicaos. Estos son los nicontas que tenemos aquí en este versículo. Entonces, ahora se refiere pues a los que vencen en el transcurso de la tribulación. Y esta palabra viene de la raíz Nike o Nike, el famoso zapato Nike, que significa vencer. Y gramáticamente también es un presente activo indicativo. Aquí está en plural, pero los otros que vimos estaban en el singular. Pero sigue siendo la misma idea. Estos son los que se dejaron engañar por el sistema cósmico, debido a que se aferraron a las instrucciones divinas y le hicieron caso a Dios en el transcurso de la tribulación. Entonces, en Apocalipsis 15:2 continúa y nos dice: y los vencedores de la bestia y de su imagen y del número de su nombre. Fíjense, porque está, cuando ustedes ven aquí abajo, dice cae o que ek, de nuevo, que ekten. Íconos. Íconos es una imagen. Un ícono, ya saben que en español un ícono es una estatua, ¿verdad? Un ícono. Y de aquí viene la palabra. ¿Qué ectes íconos autú, de la imagen suya, autú, propia? Y después dice, ¿qué ectú? De nuevo habla de, que sale de arismú, de ahí la palabra aritmética, que quiere decir número, arismú, del número, de su onomatos, onoma. Usted no ha oído hablar en el español de un onomástico. ¿no? En español se le hace, es como un ágape, sí, al nombre de la persona, autú es su nombre, y dice, y el número de su nombre, que, ¿cuál es el número de su nombre? 666, esta es la bestia. Ellos no dejaron ponerse la marca, ellos no hicieron la voluntad de esta persona, y de esa manera ellos logran, pues, ser los vencedores. Para ser vencedores ellos en ese sistema tan abreviado y tan profundamente azotados, con poquito tiempo se llega. Una de las cosas que podemos aprender de esto es que cuando hay presión en nuestras vidas y nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, crecemos más rápido. Se crece más rápido, comprime el tiempo en que la persona crece espiritualmente. Y una persona que ha estado bajo presión auténtica y fuerte, una de las cosas que hace la persona desde el punto de vista humano es ofrecerle a Dios, si tú haces esto, yo me dedico a ti, que es el punto de vista humano, porque tú no tienes que hacerle ninguna promesa al Señor. Pero lo que pasa es que la persona sí va a amar a su Señor, y sí va a querer hacer su voluntad. O sea, cuando está más oprimido y sale de eso, entonces sí se dedica, de verdad, no por compromiso, bueno, te lo prometí, lo tengo que cumplir, no, sino que lo hace por amor. La producción por amor es superior a la producción por obligación. Entonces, la producción por obligación, más que todo, es, ¿de dónde viene ese sistema? De la religión. La religión te obliga para que sea, y la gente diga, mira todo lo que está haciendo fulano, y le da el aplauso. Y la persona que verdaderamente así, no le interesa el aplauso, lo está haciendo por su Señor, no lo está haciendo por las demás personas. Entonces, para ganarse las acoladas o los aplausos de la persona. Entonces, lo que ocurre aquí en esta porción del versículo es una ironía. Porque aquí estamos viendo, vamos a ver lo siguiente. Dice, sí, ni el número de su nombre. Sí, es una, le voy a decir por qué es una ironía. Porque resulta que fue la bestia que los venció a ellos mientras estaban en la carne. Fue la bestia que los mató, fue la bestia que los torturó, que los ejecutó, que los martirizó, porque ellos rechazaron recibir el número de la marca de la bestia y porque se rehusaron a adorarle. Pero en realidad, los que vencieron fueron ellos, no la bestia. Interesante, ¿verdad? Lo mismo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Pasó que iba derrotado en la cruz, pero resulta que esa era la voluntad del Padre para salvar. Y lo mismo pasa con él. Entonces, después dice, estaban de pie sobre el mar de vidrio. Decía en la parte de arriba los vencedores sobre la bestia, que estaba mal, pero dice, aquí dice sobre el mar de vidrio. Uno está hablando de pisar y el otro dice de posición en lo que concierne a quien ganó. Pero aquí dice, estaban de pie sobre el mar de vidrio, y la palabra que tenemos aquí es, estas son las palabras, es totas epiten thalas, thalasan. Thalasan es de nuevo mar, es mar, ten, de, y aquí es vidrio. Waline. Entonces, estaban de pie sobre el mar de vidrio. El mar de vidrio está mezclado con fuego, ¿verdad? Y en otras palabras, están enfrente del trono de Dios, parados sobre el mar de vidrio. Recuerden que hay una separación, pero él está permitiendo acercarse hasta ese punto. En Apocalipsis 15:2, entonces dice lo siguiente para finalizar: y teniendo las arpas de Dios. Y aquí hay una palabra que es muy parecida a la que tenemos nosotros, y van a ver de dónde viene. ¿Qué vino primero? ¿El arpa o la guitarra? En instrumentos. ¿Ah? ¿El arpa es primero que la guitarra? ¿La guitarra es en mención posterior? ¿Y de dónde sale el nombre de la guitarra? Sí sale del arpa. Él la pegó, aunque no le dio la coronilla. Porque aquí dice, ve lo que dice aquí. Aquí lo dice. Contas, eco. ¿Recuerdan la palabra eco? Yo tengo, en italiano se utiliza eco. Lo tiene eco de qua, ¿ok? Pero esa es la palabra de contas. Y después dice, quizaras, con K. ¿Ya? K, aquí tienes una K, una I, una T-H-A-R-A-S. Y se pronuncia quizaras. ¿Cómo suena? Quizaras. Será como guitarra, ¿verdad? Ahí viene la palabra del griego. ¿Dónde viene la palabra? Cuando le pregunto, seguro es lo único que se van a recordar con la clase. ¿De dónde viene la palabra guitarra? Del griego quizaras, que es la... Pero eso no es lo que se tiene que llevar. Y después, tuteu, de Dios, tuteu, ¿verdad? Tuteu. Entonces, te contas, quizaras, tuteu, de, y está hablando pues, de que es sobre teniendo, eco, las arpas de Dios. Entonces, finalmente tenemos la próxima frase, pues, que es teniendo las arpas de Dios. Y en realidad esta es la última parte que prepara la transición para el próximo versículo, donde ellos comienzan a cantar. De manera que va a haber un coro celestial de estos santos que han sido martirizados, y que ahora, pues, esto es diferente a lo que nosotros vimos en el capítulo 14, ¿Qué vimos en el capítulo 14? Nosotros vimos algo similar, pero en el versículo 14 lo que vimos fue a los 144.000 sellados con el Cordero sobre el monte de Sion, y ellos estaban cantando una canción acompañada con arpas, que solamente ellos podían cantar, porque solamente ellos habían pasado por esas experiencias aterradoras de la tribulación, como los escogidos primeros de Dios para iniciar eso. Pero aquí tenemos a otros mártires, que son la segunda parte de la tribulación, que murieron bajo la tremenda persecución de la bestia. Y lo que le quiero enseñar ahora es que en Apocalipsis 12:11, que ya lo hemos visto, tenemos una fraseología similar. Fíjense lo que nos dice Apocalipsis 12:11. Dice: y ellos lo han vencido. ¿A quién? A la bestia. Ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero. Claro está, si no fuera por la sangre del Cordero, ellos no fueran salvos, no pudieran haber conocido las cosas de Dios y no pudieran tener la victoria. Y de la palabra del testimonio de ellos, porque ellos predicaron el Evangelio, ¿verdad? Y no se dieron atrás porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Ellos sabían lo que les iba a pasar y ellos no se iban a recalcitrar. ¿Esa palabra está bien dicha, recalcitrarse? Recalcitrante, ¿verdad? Que se echa para atrás. Retractarse también. Yo creo que existe esa palabra, no sé si existe. Es de retractarse, la palabra es retractarse. Recalcitrante es que no quiere hacer algo, ¿verdad? Que se mantiene firme en su comportamiento. Oye lo que dice. Aquí está. Que se mantiene firme en su comportamiento, actitud, ideas o intenciones, a pesar de estar equivocado. A pesar de estar equivocado. Entonces, la palabra que estamos buscando, porque en este caso ellos están firmes, pero están correctos. Ellos no están equivocados. Ellos se mantienen firmes. Pero no defendiendo una posición equivocada, sino una posición correcta. O sea, no le hicieron caso al anticristo. ¿Qué dice aquí? Que es insistente o se mantiene firme. Ah, bueno, es así. Que es insistente, se mantiene firme en su creencia de Dios y no da su brazo a torcer a, ¿cómo se llama?, al anticristo o a la bestia. A ver, ¿qué otra manera tiene? Ahora la palabra que también es la otra, ¿cuál fue? Recalcarse, esa sí es. Retractarse. Ese yo creo que se aproxima más a lo que yo quiero decir. Retirar algo que se ha dicho o mantenido en el pasado, sí, ellos no se retractan. Las dos tienen, se puede hacer las dos, pues una no es esa suposición, pero esta se apega más pues a mi intención. Abandonar sus ideas o su religión para seguir otras diferentes. Wow, esa está perfecta. No se retractó. Y no se retracta ante una persecución soberana, una persecución fuerte. No es que, más a mí me parece, ustedes saben que en el periodo de la Inquisición, a los judíos los torturaban en la cama, le llamaban, en inglés se llama the rack, no sé cómo se llame en español. Era una cama que le amarraban las manos y le amarraban los pies y lo estiraban. Tenía esa de madera y claro está, pues entraban de 5 pies, salían de 6 pies por lo menos. Lo que pasaba con eso es que se le salían, ¿saben cómo se morían? Los huesos se dislocaban, pero le destruían los tendones y los cartílagos, porque el tendón es más fuerte que el cartílago, y le separaban el cartílago del hueso. Sí, el olor, el dolor era terrible, pero había personas que no se retractaban. Claro, estaban unos que se retractaban inmediatamente. Es más, chicos, no ni la utilices, dime. ¿Para qué vamos a ponernos con esa cosa? La quieres en do, re, mi, fa, sol, en lo que tú quieras. No, para que te tortures de esa manera. Yo creo que yo soy muy débil. Hay personas que sí aguantan, ¿okay? Pero hay personas que no aguantan. O sea, por eso yo estoy viviendo en la edad de la iglesia. Y no en ese momento, porque no, pero tú sabes que Dios da el querer como el poder. Dios da la fuerza para que la persona pase por eso, y es muy posible que con el choque la persona ni sienta nada, pues. Pero de todas maneras, estamos hablando de martirizar a la persona de formas extraordinarias. O sea, que muy pocas personas pueden pasar por ese dolor. Entonces, eso es lo que tenemos hasta el momento. Ya se nos acabó el tiempo. La semana que viene vamos a continuar con ese capítulo, versículo 2, ¿verdad? Y vamos a hacer el incremento al versículo 3. Ya esto, permítame terminar la última, porque sí tenemos para comenzar con el capítulo 3. Entonces, aquí en el versículo 11 vemos esto, pues, ellos han vencido a la bestia. O sea que cuando la bestia cree que está destruyendo a los santos, en realidad los santos están venciendo a la bestia. Y así como hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, pues estos son los testigos de Dios, y todo lo que ellos lograron fue logrado por virtud de la sangre del Cordero. Entonces, nuestra traducción, tenemos lo siguiente, se las pongo aquí. vi algo como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los vencedores de la bestia y de su imagen y del número de su nombre. Fíjense que ahí le puse la D, porque viene de Ek, y del número de su nombre, estaban de pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Entonces, esta es la misma imaginería que tenemos en Apocalipsis 4:6, que dice, y delante del trono hay como un mar de vidrio semejante al cristal, junto al trono y alrededor del mismo hay cuatro seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. O sea, les doy eso para que sepan de qué se trata, y ahora sí llegamos al versículo 3, que vamos a iniciar la próxima semana. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, siendo amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan interesantes acerca del periodo de la tribulación. Te pedimos que todo quede grabado en nosotros y que sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.